Vamos a ver cómo transcurre esta semana de confinamiento en la vecina orilla. ¿Qué haces, Ignacio Cuartino? ¿Cómo te va?
Buenos días, Mariano. ¿Cómo va?
Muy bien. ¿Vos?
Bien, bien. Bueno, sí, como bien decías, Mariano, esta semana es de confinamiento.
A vos, por ejemplo, ¿cómo te cambia la rutina? Tu rutina, cuando se decreta esta cuarentena obligatoria, ¿no? ¿Qué tanto cambia?
La verdad que la costumbre, en los tiempos que vivía allá, en plena cuarentena, trabajaba en casa. Entonces, básicamente, no era un problema para mí. Sí, obviamente, con los hijos, ¿no? Que se complicaba un poco, para el tema de que no hubo, en todo el año pasado, no hubo clases. En esta ocasión, es la primera semana sin clases a raíz de la pandemia, ¿no? Entonces ahí está cambiando el panorama, porque fue un decreto bastante extraño el de Alberto Fernández para esta semana. Al haber habido dos feriados, uno puente, el 24 de mayo y el del 25, lo que hizo fue dar toda la semana libre a las escuelas y los colegios para que bajen un poco los contagios y cortando la circulación. Ahora, estos tres días hábiles podrían haber habido clases por Zoom, por lo menos, en todo el país. Claro. Que es lo que la gente le molesta y cuestiona. Porque, bueno, lo que dijo Rodríguez Larreta, por lo menos en la Ciudad de Buenos Aires, es que esos tres días se van a recuperar en el mes de diciembre.
Ahora, terminan un poquito más tarde las clases en diciembre, ahí va.
Bueno, pero nadie sabe qué es lo que va a pasar la semana que viene.
Menos en diciembre.
Nadie. ¿Cómo? ¿Perdón?
Si no saben lo que va a pasar la semana que viene, menos en diciembre.
Claro, y va a haber clases, se volverán, porque son como cuarentenas intermitentes, la idea. La idea era hacer, cerrar, blindar todo una semana, la semana que viene que haya algo de actividad, y así sucesivamente, ¿no? Una semana sí, una semana no. Lo que nunca se informó ni se contempló, calculo que se va a hacer en las próximas horas, pues mañana termina la semana, y a ver qué es lo que va a ocurrir el lunes, que todavía no se sabe nada.
Claro, y estos cierres perdón, Nacho, ¿cómo? Que te interrumpa, y estos cierres intermitentes, lo cierto es que no han dado ningún resultado con respecto a los contagios.
Es el primer cierre intermitente, ¿no? Es el primer cierre fuerte. Obviamente que los números todavía no están avalando nada de ningún tipo de éxito. Hay un caos vehicular de la masita, porque ¿qué es lo que hizo la gente? Además, no te digo que la gran mayoría, porque tenés que tener otra alternativa, otro lugar donde quedarte, pero la mayoría se la tomó de vacaciones.
Se va para afuera, claro. Sí.
Claro, y cortaron las vías de acceso también, sobre todo la Panamericana, empezaron a hacer una fiscalización para hacer más engorroso el regreso. En realidad estaba prohibido por decreto, pero mucha gente no acató eso. Entonces, lo que está pasando en esta semana es que hagan carriles para trabajadores esenciales que vayan de la provincia de Buenos Aires a la capital y viceversa, que estaban siendo ocupados por gente que no era esencial.
Claro.
Entonces, mientras se hacían la fiscalización, había médicos que tenían que ir de una jurisdicción a otra y ponían 2 horas y media más de viaje por todos los cortes que había, ¿no? Sobre todo médicos, ¿no?
Claro.
Que
Nacho,
tenían que ir de una clínica a otra.
¿Y arriesgarte a irte a otras localidades del interior y poder enfermarte allá también es complicado porque los sistemas sanitarios no todos tienen la misma respuesta?
Hay una saturación bastante importante. Se está hablando de un ascenso de la ocupación de camas por pacientes graves de COVID, del 68% la semana pasada a esta que es un 74%. El tema es que la distribución de las camas no es pareja en todo el territorio argentino. Y, por ejemplo, en las provincias de la Patagonia, en localidades como Cultralcó, que son lugares, localidades petroleras, el COVID está atacando mucho y ahí, bueno, se están registrando casos que la saturación de camas es tal que hay pacientes internados en containers.
Sí, disparate, claro.
Está el hospital y hay montados 3 containers donde hay pacientes graves por COVID. Y hay otras localidades que el personal de limpieza del hospital lo están preparando para que cumplan funciones de enfermeros.
al personal de limpieza, no, no con aptitudes afines o que hayan hecho algún curso de medicina o estudiantes.
No, 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 están los que están a cargo
de la limpieza hospitalaria.
De la higiene del hospital, básicamente, los que limpian. Lo que pasa es que están, la crisis que hay y el tema de, son tan pocos los recursos humanos que tienen, eso es en Viedma, también en la Patagonia. O sea, se están dando casos espantosos en distintas localidades de Argentina, que antes el foco de contagios, cuando empezó la pandemia, era en la provincia de Chaco. Que era como un punto de mucha circulación viral y habían muchísimos casos de COVID en proporción a lo que estaba pasando en el conurbano y la capital. Bueno, ahora obviamente que está fuera de control y otras localidades argentinas están en una situación de alarma, lamentablemente.
Nacho,
la única buena.
Sí, la única buena, ¿cuál es? Decime.
Y que están llegando más vacunas, ¿no?
Que vienen más vacunas y... No nos quedan muchos minutos, pero me gustaría que nos contaras algo sobre esto que sucedió en Rosario, porque puede generar un efecto catarata allá, ¿no? Los dueños de los restaurantes declararon la cesación de pago de impuestos, porque no obtienen una respuesta por parte del gobierno, y esto puede provocar que una ola, básicamente, ¿no? Que se venga una rebelión fiscal porque otros pueden hacer lo mismo.
Y bueno, eso pasó en Rosario, que ha tenido en la época de Rosario, con el auge de la soja, se convirtió en un polo gastronómico muy importante la ciudad, además es una ciudad con muchos con mucha gente, ¿no? Hay mercado para que haya muchos restaurantes, y el presidente de la Cámara de Restaurantes anunció que van a dejar de pagar impuestos, que se van a limitar a cumplir sus obligaciones con los proveedores, básicamente, y a pagarle sueldos a sus empleados, nada más, porque están cansados de no tener respuestas por parte del gobierno nacional y provincial, así que vamos a ver qué es lo que pasa con esta experiencia. Es inentendible cómo en este decreto que está rigiendo actualmente no se contemplaron determinados sectores de la economía, uno de ellos, el gastronómico, en toda la Argentina, que la única función que tienen, que pueden hacer ahora, es el takeaway, o sea, ir a retirar la comida, y el delivery. La facturación es del 10 al 15%, y con la semana que hubo, este fin de semana largo, se veía que había gente en las plazas compartiendo una merienda, y se podría haber hecho lo mismo abriendo los restaurantes con la gente comiendo afuera, por lo menos hasta las 6 de la tarde, que es cuando empieza a regir el toque de queda. Vamos a ver si hay un cambio de estas medidas, un anuncio de acá el viernes.
¿Tampoco hubo exoneración de impuestos para ellos? ¿Por eso están declarando esta cesación de pagos de impuestos?
Exactamente. Sí. Ellos están facturando entre el 10 y el 15% de lo que facturan normalmente.
Y tienen que pagar lo mismo que antes.
Sí, exactamente. Habían algunas ayudas como el IFE, o para que el Estado se encargaba de la mitad del sueldo, y ahora no están estas medidas de que otorgan facilidades a los dueños para pagarle a los empleados la mitad del sueldo y que después el propietario se hacía el cargo de la otra mitad.
Bien.
Esas medidas paliativas no están rigiendo ahora y, bueno, está en una situación alarmante. Están cerrando restaurantes en toda la Argentina.
Y como dice Mariano, puede tener un efecto dominó de otros sectores de la actividad que digan que no van a pagar impuestos. Así que seguiremos estos temas junto a ti, Nacho Cuartino, a ver qué es lo que pasa en Argentina, un país que recordemos que en su totalidad declaró la cesación de pagos al FMI en su momento, o sea que tampoco hay una conciencia, una cultura de conciencia de pago tan arraigada como la hay en Uruguay. Esto realmente es una mecha que se puede prender e incendiar la pradera.
Una videoconferencia con Angela Merkel, tuve Alberto Fernández en la jornada de ayer. Merkel dijo que iba a apoyar a Argentina, tanto con el FMI como con el Club de París. Bien. El Club de París no se habla mucho, pero bueno, el principal acreedor de Argentina es Alemania y Japón, ¿no? Francia que tiene, forma parte de esta deuda también, pero no es tan importante como si lo es Alemania y Japón. Por eso la medida de apoyo que le dio las palabras de apoyo de Merkel a Alberto Fernández fueron tomadas a bien por los mercados, pero bueno, tienen que reestructurar la deuda de alguna manera, ¿no? De todas maneras, con todo este caos, Argentina tiene grandes posibilidades de organizar la Copa América, ¿no?
Sí, vamos a ver.
Punto de resolverse, ¿no? Vamos a ver si lo logran hacer con éxito, ¿no? Porque la verdad que esta situación es bastante compleja.
Ayer acá Sebastián, ayer o antes de ayer Sebastián Bauzá lo puso un poco en
podríamos
duda.
Pensar en un país que no sea sudamericano a esta altura, sí, para albergar la Copa América.
Que se vaya para Estados Unidos.
Por ahora está en Argentina. Pero
Carla Bisotti dijo que Argentina está preparada para recibir a 1.200 personas, ¿no? Para un evento de estas características. Vamos a ver qué es lo que dice la Conmebol en las próximas horas.
Muchas gracias,
que
Nacho.
Que pases bien, Nacho.
Que tengan buena jornada.
Igualmente.
Punto de encuentro.
La mañana periodística de Universal.